I'm turning today to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 7.
Voy ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Las palabras que tenemos aquí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Después dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el tema que tenemos hoy en día es memoria, la clave para el progreso espiritual. Y esta es la palabra principal en el versículo número 7, acordaos, recordad. Acordaos de vuestros pastores, acordaos de aquellos que gobernaban sobre vosotros. Piensen, reflexionen, recuerden. Primeramente hay que acordarnos de ellos. Nuestros pastores o los que gobernaban sobre nosotros, maestros pasados, tal vez es lo que se tiene aquí en mente, y también los presentes. Hay que acordarnos de su fe, hay que acordarnos de su reverencia, de su temor reverencial, esas cosas de las cuales nos hemos referido antes en estos versículos, y después, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 28, donde dice las siguientes palabras: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hay que acordarnos de su temor reverencial, de su conducta, de sus motivos. Pensamos también en el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primeramente pensamos en su enseñanza. Hay que acordarnos de su enseñanza. Los ancianos de la iglesia, los pastores, y entonces se ponen estas palabras de forma muy interesante. Acordaos de vuestros pastores, o aquellos que gobernaban sobre vosotros, que os hablaban la palabra de Dios. Y entonces la palabra que se traduce aquí como pastores o gobernar sobre vosotros del Nuevo Testamento se refiere a alguien que guía, un guía. Y es bastante claro aquí que la persona está guiándonos a partir de la palabra de Dios. Y les recuerdo esto, incluso cuando comenzamos este mensaje, el pastor, el maestro, el que predica, no tiene que dominar. Él no tiene ninguna autoridad personal. Él no tiene autoridad sobre tu vida. Él mismo no, personalmente no. Él guía, y él guía a partir de la palabra de Dios. Él expande la palabra de Dios, él enseña, le aplica el significado, le aplica la palabra del Dios viviente. Y siempre y cuando haga eso, entonces su palabra tendría que ser tomada de forma muy en serio. Él tiene que buscar probar todo lo que dice a partir de la palabra de Dios, porque es el pueblo de Dios. Estamos nosotros bajo Cristo, no bajo el predicador. Es la palabra de Dios y es lo que él dice. Si el predicador, el que predica, solamente dice sus opiniones o conclusiones que no pueden ser justificadas de la palabra de Dios, entonces no estamos obligados a escucharle. De hecho, no tendríamos que escucharle. Él está apartándose del camino. Pero si predica la palabra de Dios y nos lo prueba, y es evidente, entonces aquí está la autoridad de Cristo. Y lo interpretamos así: acordaos de vuestros pastores o aquellos que guiaban o que tenían el liderazgo de la iglesia espiritualmente, que os hablaron la palabra de Dios. Esto califica su autoridad de forma considerable. Y nos acordamos de esto. Señorío. El señorío es prohibido por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Los discípulos, se les ordenó claramente que no tenían que ser señores sobre el pueblo. Ellos no tenían que ejecutar autoridad personal sobre el pueblo. Ellos más bien tenían que traer la autoridad de la palabra de Dios y explicarla y aplicarla. He leído de vez en cuando, incluso de aquellos evangélicos que creen en la Biblia, y también vi hace unas semanas una Biblia de estudio, un enunciado enfático que decía que el predicador actúa como representante de Cristo, de modo que si le escuchamos estamos como escuchando a Cristo. Pero esa es una exageración del punto en cuestión. Es completamente falso y no es real. No, 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 no. La autoridad está en la palabra y el que predica tiene que explicarla, expandirla y aplicarla, y él tiene que decrecer mientras que la palabra de Dios es aplicada. Y siempre que él pruebe que está explicando la palabra de Dios y lo muestre, entonces le escuchamos, porque entonces verdaderamente estamos escuchando a Dios y no a un hombre. Estamos escuchando la palabra de Dios, ni tampoco estamos escuchando las opiniones y los errores de un hombre, solamente la palabra de Dios. Así que nos acordamos de nuestros pastores que ellos hablaron que la palabra de Dios. Y recientemente he estado comentando para poder hacer un punto. El pastor tiene cuatro labores. Él es evangelista. Él tiene que buscar persuadir a los pecadores para que vengan a Cristo. Él tiene que presentar los medios de la salvación, el Hijo de Dios que vino y sufrió y murió en el Calvario, haciendo una sustitución y redención por nuestros pecados. También tiene que enseñar doctrina, la fe. Las grandes doctrinas de la fe las tiene que enseñar, las cuales están en las Escrituras. Él también tiene que exhortarnos, tiene que aplicar estas cosas al corazón, para alentar y también para dar convicción. Él tiene que aplicar siempre estas cosas, y después también es un representante de la gloria de Dios y de Cristo, y él tiene que levantar las almas y tiene que mostrarles la grandeza de estas cosas y estos asuntos. Entonces, son cuatro áreas diferentes de la predicación y tienen que ser tomadas en cuenta en todo momento: el evangelismo, las doctrinas, la exhortación y el levantar los corazones y el magnificar a Cristo y el traer gloria a su nombre. Estas son las tareas que tiene que hacer el predicador, y siempre que haga eso, entonces tenemos que intentar retener el conocimiento y las exhortaciones que tenemos. Esa es la orden aquí. Acordaos de vuestros pastores o de aquellos que nos guiaban y que tenían liderazgo, que os hablaron la palabra de Dios. Cuando haces algún examen en la escuela o en la universidad, lo que sea, algún examen. Cuando estás haciendo exámenes, en periodo de exámenes, bueno, temes que llegue ese día. Tienes que sentarte a hacer ese examen. Y entonces adoptas todo tipo de estrategias y medidas para intentar poner este conocimiento en tu mente, en tu cabeza. Y entonces utilizas diferentes técnicas de estudio, tal vez haces notas, tal vez escribes ensayos, tal vez tienes diferentes estrategias para poder recordar las cosas que quieres saber. Y tenemos que emplear estrategias como cristianos, porque tenemos que retener este conocimiento. Acordaos, recordad los predicadores, los pastores, recordad lo que ellos predicaban, las grandes cosas, recordad las lecciones espirituales personales y las bendiciones personales, incluso también las caídas. Y nunca hagamos esos errores una vez más. Hay que avanzar en la vida espiritual, y significa que hay que acordarnos de ciertas cosas, y esto involucra tener ciertos métodos que sellen estas cosas en nuestra mente. Si quieres ser un creyente que ha sido salvo por el Señor, pero que nunca avanza demasiado, entonces no te preocupes en acordarte de nada. No uses ningún método para poder retener cosas en tu mente, no. Los métodos son obvios, el reflexionar en las cosas que aprendemos. Y este es un gran día, es el día del Señor, ya que se necesita estar en esta iglesia para la escuela dominical. Entonces hay muchas personas todo el día que toman el almuerzo aquí para poderse alistar para la escuela dominical y las clases bíblicas también. Y hay bastantes conversaciones, las personas hablan los unos con los otros. Tenemos muchas oportunidades para hacer esto. Y bueno, entonces, esta es una oportunidad de hablar de cosas que queremos retener. Y ay, 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 debido a la debilidad de los seres humanos, hay personas que hablan de sermones o cosas espirituales, y eso significa que los despedazamos a alguien. Y yo no sugiero esto para nada, a menos que el sermón tan solo sea digno de tratar a alguna persona así. Más bien, no. Hay que hablar de las cosas que aprendemos para que sellemos esto en nuestra memoria. Sí, me pasó esto cuando caminaba con el Señor y he probado esta manera de lidiar con el pecado o cierto tipo de problema. Hablemos de ciertas cosas, por ejemplo, las grandes cosas de Cristo. Leamos también lectura suplemental. Leamos al respecto de estos grandes temas y esto sella las cosas en nuestra mente. Después aplicamos las cosas a nosotros mismos. Por ejemplo, pasa un día o dos después de escuchar un método o una estrategia de lidiar con el pecado o alguna estrategia de memorizar las escrituras, lo aplicamos a nosotros y decimos esto me recuerda de esto y aquella doctrina. Y ahí reiteramos estas cosas y lo sellamos en nuestro corazón. Estos métodos significa que el conocimiento se planta profundamente en nuestra mente. Hay que repasar ciertas cosas. Y cuando estemos confrontados con algún gran problema, con alguna gran impresión contra nuestra fe, o cuando tengamos dudas o tentaciones, pausemos, recordémonos de los procedimientos, acordémonos de los procedimientos, recordemos lo que tenemos que hacer, recordemos los consejos de las escrituras y los textos y las promesas, tengan marcadas estas promesas en las escrituras. Por ejemplo, si tú fueses alguien que da primeros auxilios, de vez en cuando reestudiarías los principios, volverías a tener cierto entrenamiento, volverías a leer los manuales, no quisieras estar tomado fuera de tu guardia. Imagínate que alguien necesita ser ayudado y eres la única persona que está en la mano, dirías, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que hacer esto o hacer aquello, ¿qué tengo que hacer después? ¿Qué tengo que tener cuidado para hacer primero? Y no quieres estar en la situación en la que tengas que decir, hace 20 años hice mi curso de primeros auxilios y ya me olvidé de todo. No, todo lo tenemos vivo. De otra manera vamos a ser inútiles cuando venga el tiempo. Y bueno, hay personas que sí han entrenado para ser útiles para primeros auxilios y la mayoría de nosotros no. Pero bueno, mi punto son las cosas espirituales, tener las cosas vivas en nuestra mente. La vida está llena de ocupaciones, hay muchas cosas que hacer. Pero no permitamos que la meditación en las cosas espirituales sea una de las cosas que dejamos de lado. La clave para el avance espiritual es acordarnos de las cosas espirituales. Y es muy útil para un doctor, por ejemplo, tener principios de organización. Y por eso yo le recomiendo a los jóvenes cristianos que muy pronto en la vida lean un buen libro. Por ejemplo, el Tratado de Teología de Thomas Watson, este gran clásico del siglo XVII. No es que sea grande en tamaño, es un pequeño libro, pero allí es grande porque todas las doctrinas de la fe están ahí compiladas, arregladas de una forma hermosa de acuerdo al Catecismo Menor de Westminster. Y está estudiado con gran habilidad y aplicación y amor. Y leer esa presentación de las doctrinas es otra forma de sellar estas cosas de nuestra mente, porque vemos cómo una doctrina está interconectada con otra y cómo forma un hermoso sistema, como algo muy hermoso. Y tenemos una malla, una cosa bien arreglada en nuestra mente, y no es difícil, es un gozo de leer esto. Y ese es otro enfoque para aprender las grandes doctrinas de la fe y reflexionar en ellas. Y esto te va a ganar también a que desees leer más de los puritanos, más y más de ellos. Y tenemos que adoptar ciertos métodos y técnicas para poder recordar, para poder acordarnos, para poder estudiar y repasar estas grandes cosas. Y esa es la palabra que tenemos aquí, acordaos. Acordaos de aquellos que gobiernan sobre vosotros o vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y nos acordamos de ellos también, nos acordamos de los maestros y los pastores. No por su conocimiento personal o porque les admiremos personalmente, no. Eso es lo último que queremos hacer y ¡ay! Eso es lo que muchas veces se hace. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba criticando o regañándoles a los corintios. Yo soy de este predicador, yo soy de aquel, este es el mejor, aquel es el mejor. No, eso es carnal, eso es patético, eso es lo último que queremos hacer. No, conocimiento personal o admiración personal, no, que notemos a alguien humanamente, no. Recordamos a los maestros, su conversación, esa es la palabra que tenemos aquí. Considerando cuál haya sido el resultado de su conducta o conversación. El griego Ilumina bastante, nos da mucha luz. El griego es una palabra compuesta que significa algo similar a esto. Recordamos su salida y su entrada. Es muy literal, su ida y su vuelta. Y podríamos decir su ida y su regreso. Significa que nos acordemos de sus negocios o sus ocupaciones. Recordamos las cosas que ellos estaban haciendo y les ayudamos. Y les apoyamos. Es la forma en la que hacen las cosas. El pastor tal vez tenía un problema en su vida. ¿Qué es lo que hizo con este problema? ¿Se desmoronó o lo puso ante el Señor en oración? Si hemos visto ancianos, aquellos que tienen cargos en la iglesia, aquellos que predican y están resolviendo sus problemas y lo hacen conforme a la palabra de Dios, entonces lo recordamos y hacemos nosotros lo mismo. Resolvemos los problemas de la misma forma. ¿Cómo? Lo llevamos ante el Señor en oración. Y veamos esta palabra en el versículo 7. Considerando cuál haya sido el resultado de su conducta. Su salida, literalmente, el resultado de lo que, de sus actividades, de lo que ellas hacían, de lo que ellos hacían. Recordamos su comportamiento, su entrada y su salida. Ellos deseaban siempre ganar almas. Ellos tenían prioridades espirituales. Ellos vivían de una forma razonablemente simple. No compraban grandes automóviles y grandes casas. Y hacían cosas que eran excesivas y no necesarias. Recordamos estos ejemplos y cómo vivían y cómo tenían prioridades espirituales. Esa es la forma en la que tenemos que ser impresionados por aquellos que tienen cargos en nuestra iglesia, no a través de un conocimiento personal y una notoriedad personal y admiración personal. Hay que recordar su gobierno, hay que recordar a aquellos que tenían que guiaban a través de la palabra. Somos un sacerdocio de todos los creyentes. Los pastores no son como personas más grandes o más altas en la iglesia, para nada. Ellos tan solo son pastores, ellos no son ejecutivos. Ellos están tratando tan solo de explicar las políticas del Señor y el gobierno del Señor para su pueblo. El gobierno, por así decirlo, de un pastor o un anciano es coextensivo con la predicación de la palabra de Dios. Eso ya lo dije antes. Voy a desviarme un momento a otras palabras un poco más preocupantes en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, esto tal vez les sorprenda, porque a primera vista, obedeced en el versículo 17 parece completamente contrario a las enseñanzas de Cristo y también las de Pablo y la de Pedro también, de que no tienen que enseñorearse sobre las personas o tener una autoridad ejecutiva. Obedecedles a vuestros pastores y sujetaos. Eso suena tal vez incluso peor. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, voy a explicarles la palabra obedecer que tenemos aquí. Yo no voy a criticar esta traducción, no. Porque en cierto sentido está bien. Pero no es de hecho el griego. Si vamos un momento al capítulo 11, versículo 13, vamos a ver la misma palabra que se traduce de forma diferente. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Fueron persuadidos de esto. Y es la misma palabra. Este que lo dice creyéndolo, aquí en Hebreos 11:13, es la misma que se traduce como obedecer en el versículo 17 del capítulo 13. Y entonces, ¿por qué es que se utiliza una traducción tan diferente? El apóstol Pablo utiliza también la palabra y se traduce también persuadir o algo similar a esto, porque estoy persuadido. Ustedes conocen este versículo, Romanos 8, estoy persuadido que ni la vida ni la muerte, etcétera, estaba persuadido, la palabra persuadir. Persuadimos a los hombres, dice el apóstol, cuando está hablando como un evangelista ahí. Y entonces si vamos de vuelta al versículo 17 del capítulo 13 de Hebreos, obedeced es una palabra que tiene que ver con persuadir. Es esta palabra en el griego. Y lo que significa en este contexto es lo siguiente. Sed persuadibles por ellos que tienen el gobierno, aquellos que predican a vosotros, que os guían a través de la predicación de la palabra. Hay que Hay que ser persuadibles, ese es el sentido. Obedecer tal vez está bien, pero tiene que ser explicada la palabra. Porque puede ser tomado de forma muy literal, como obedecer. Aquí el llamamiento es lo siguiente: sed persuadidos por ellos. Están en una congregación y esta no es la casa de los comunes, el gobierno. Si fuese la casa de los comunes, tendríamos un partido político de un lado y otro partido político del otro lado. Y cuando un partido político dice algo, el otro partido, por principio, se opone a ello. Y no es así, no es como política, no piensen que esto es como política. Si el pastor dice tal y tal cosa, yo me tengo que oponer, como si yo fuese la oposición del otro partido. Es mi deber. Esta exhortación dice, sed persuadibles. No tenemos que obedecer ciegamente. Hay demasiadas personas obedeciendo ciegamente en las sectas, en muchas de las iglesias carismáticas también, donde los predicadores extremos dicen cosas locas y las personas piensan que, o parecen pensar que tienen que creer todo y no probar nada. Y por otro lado, tampoco tenemos que ser la oposición de otro partido político. Tenemos que ser persuadibles. Si es que se nos enseña verdaderamente la palabra de Dios, lo que se dice aquí, no tenemos que ser renuentes a la palabra de Dios. Si el pastor claramente está alejándose de la palabra de Dios, bueno, tenemos que hablar con él y decírselo. Pero por otro lado, si él está expandiendo la palabra de Dios y si él nos está probando que es la palabra de Dios, tenemos que obedecer. Si la palabra de Dios habla a nuestro pecado, entonces tienes que decirte a ti mismo, Dios me ordena que me someta en este asunto, tengo que obedecer, aunque me duela. Hay que ser persuadido a través de una exposición fiel. Tenemos que estar abiertos a tener convicción y aliento. Y eso es lo que el versículo 17 significa, cuando dice obedeced, sed persuadibles ante aquellos que gobiernan a través de la palabra de Dios o nuestros pastores y sujetados a ellos, siempre que ellos prediquen la palabra de Dios, rindámonos a lo que dicen. Y tenemos que ser obedientes a la palabra porque es la palabra de Cristo, no al predicador, al pastor, no es su palabra. Él tan solo está proclamando la palabra de Dios. Así que eso es lo que tenemos aquí. De vuelta al versículo 7, por favor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Ellos tiene que haber proclamación pública de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser predicada para la salvación de las almas, para alimentar y edificar al pueblo del Señor. Tiene que haber predicación. Y menciono esto brevemente porque hay muchas personas hoy en día que no les gusta la predicación y dicen, vamos a minimizar la predicación. Las reuniones en las iglesias frecuentemente minimizan la predicación. Ellos quieren todo tipo de otras cosas para comunicar el punto, y las iglesias emergentes tienen drama y un poquito de esto y arte y un poco más y conversaciones en un sofá, y todos estamos involucrados, hay discusiones de grupo. Y también en el mundo estudiantil hay muchas discusiones, y es como dice la palabra, los ciegos guiando a los ciegos, y todas las opiniones de todo el mundo cuentan. Y en vez de expandir la palabra de Dios, hay docenas de opiniones que están siendo vertidas de jóvenes que verdaderamente más bien tendrían que estar aprendiendo y profundizando su conocimiento de las cosas de Dios. Y no, tiene que haber una proclamación de la palabra de Dios a través de personas que son reconocidos en las escrituras y son apartados para hacer esto y pueden ser confiados para que lo hagan. Así que es una ordenanza de Cristo, tiene que haber predicación. El mandamiento es exponer estas cosas, exaltar estas cosas y exponer las escrituras. Así que hay que escuchar a aquellos que nos hablan, aquellos que son los maestros, es un gran principio. No tengamos que ser sorprendidos por aquellas personas que dicen, hemos probado en nuestros estudios que las personas tan solo retienen el 8% de lo que escuchan a través de la predicación. Estas son tonterías. Y ellos continúan y dicen, retienen mucho más de lo que escuchan a través de discusiones grupales y a través de ver ilustraciones. No crean eso. Tiene que estar mal. Porque la palabra de Dios dice predicación, lo ha ordenado Dios, y podemos ver muy fácilmente algunas de las cosas maravillosas al respecto de la predicación, y ya se las he mencionado algunas antes. Ahorita estoy predicando, proclamando la palabra de Dios a vosotros, pero no te estoy hablando a ti uno por uno. Entonces aquí, fielmente, puedo reproducir alguna advertencia de Dios en contra de algún pecado. Tal vez puede ser tu pecado, y tú no vas a sentir que estás siendo atacado por mí, porque yo tan solo estoy hablando a una multitud de personas, y lo que yo digo tal vez aplique a ti. Y tú estás escuchando entonces a Dios en ese sentido, no a mí, yo no voy a ofenderte. En un sentido, la predicación puede venir tan cerca de los huesos, incluso penetrar hasta el corazón. Y entonces, a partir de la palabra de Dios, puede ser retado a través de retado de cosas que tal vez serán muy ofensivas para ti, muy personales para ti. Y aún así, debido a que es predicado a una multitud de personas, no vas a tomarlo en contra del predicador. No vas a ofenderte tal vez de la misma forma en que te ofenderías tal vez si yo te lo dijera de cara a cara, porque tal vez te molestarías porque yo te lo dijera cara a cara. Queridos amigos, tan solo estoy tratando de explicarles una pequeña ventaja y maravilla de la predicación. Y muchas veces las personas no saben estas cosas, no se dan cuenta que si Dios ordena algo, hay profundas razones y sabias razones y grandes ventajas para lo que Él está diciendo. Alguien me dice a mí, he probado que si tenemos drama, comunica de una forma mucho más eficiente, como la predicación no lo puede hacer. No, queridos amigos, eso no se puede predicar, no se puede probar, porque el drama no es apropiado a la palabra de Dios. Este es otro tema, tal vez no me tendría que desviar, pero el drama, el 99% de las veces se trata al respecto del entretenimiento y la ficción y lo que no es real. Y firmemente en la mente de los que están presentes, ellos saben que que el drama es el mundo de las cosas que son creadas y que son ficción y entretenimiento. ¿Y cómo puedes esperar que la santa palabra de Dios sea tomada de forma seria a través de este medio? Y no es tampoco eficiente. Las personas ven lo que quieren ver. Las personas ven las personalidades y las personalidades de los actores y las actrices. Y las personas son absorbidas por todo tipo de cosas. La palabra tiene que estar despojada de todas estas cosas, como los reformadores dijeron al respecto de la iglesia romana y las obras de la natividad en la Navidad. Hay que quitar todo ese teatro romano. Es una obstrucción a la palabra de Dios. Y este, bueno, es otro tema. Hay puntos profundos que tienen que hacerse al respecto de este tema. Pero la palabra de Dios dice predicar. La palabra siempre tiene que ser proclamada. Queridos amigos, esas alternativas son decadentes y son cosas insolentes. Están diciéndole a Dios, te equivocaste. Nosotros somos más sabios y podemos crear medios superiores que tú, Dios viviente. Podemos crear cosas mejores que las cosas que tú has pensado. Esta es una cosa terrible, un método terrible de enfocarnos a las obras, a la labor cristiana. No, hay que acordarnos de lo que nos hablaron la palabra de Dios. Y después hay que acordarnos de Cristo. Voy al versículo 8, momento. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y para siempre y por los siglos. Vamos a relacionarlo con el versículo 7, considerando el propósito, el resultado de su comportamiento, de su entrada y su salida, de sus actividades, de su obra por el Señor. ¿Y de qué se trataba todo esto? Bueno, Cristo estaba en el centro de todo esto. Él era todo para ellos. Entonces hay que acordarnos de ellos porque ellos hicieron todo por Él. Pensamos, por ejemplo, en las personas en tiempos antiguos cuando fueron perseguidos y Él vinieron a Jesucristo. Dependían de Jesucristo. Hacían todo por amor a Cristo. Recordaban sus promesas en el Sermón de la Montaña que si las personas les perseguirían, entonces Él estaría, ellos tenían gran bendición, Dios estaría con ellos, Él utilizaría incluso sus persecuciones y compensaría maravillosamente en la eternidad. Ellos dependían de Él y entonces soportaron estas cosas, no abandonaron la fe ni su obra de Cristo. Y cuando fueron arrojados, por ejemplo, al suelo, ellos venían a Cristo, descansaban en Cristo y le probaban en su fidelidad a través de la oración y recibían fortalecimiento de Él y bendición y su amor. Y si estaban enfermos, sí. Si estamos enfermos, bueno, sí, vamos al doctor, al hospital, claro que sí. Pero mucho más importante que esto, oramos. Y Dios está con nosotros y nos sostiene a través de este tiempo que tal vez estamos en cama enfermos. Y aprendemos tanto de Dios y tenemos gran comunión con Él. Y Él, de acuerdo a su voluntad, nos sostiene a través de la tribulación. Y si somos bendecidos, entonces aquellos fieles maestros dependían de Cristo. Y no decían, yo soy bueno en esto. Esto tiene que ser debido a mis dones excepcionales. Y no decían nada de esto. Más bien, se humillaban ante el Señor y le daban a Él toda la gloria. Y suplicaban a Cristo que tuviesen incluso más bendición. Entonces no tenían autoconmiseración o autocompasión. Y jamás abandonaron la obra de Cristo, y nunca fueron obligados a retractarse de su fe y su doctrina, y no había vanagloria en ellos. Recordemos su entrada y su salida, dice el texto. Recordamos todo lo que ellos hicieron y por qué lo hicieron y por quién lo hicieron y cómo fueron sostenidos. Ellos fueron separados del mundo. ¿Por qué? Por Él. Ellos renunciaron a esos placeres mundanos. Y en específico al entretenimiento mundano y las cosas carnales. Ellos olvidaron todo eso para poder ser separados, para poder estar al lado de Cristo y agradarle. Muchas personas no quieren hacer eso hoy en día. Y yo confío que cuando tú viniste a Cristo, abandonaste la música del mundo y te deshiciste de todos esos CDs de música mundana que apoya cosas mundanas. Y eso es lo que los predicadores de antaño hicieron. Claro, ya no tenían CDs y todo eso, pero abandonaron y destruyeron todo lo que era mundano y que estaba basado en el pecado en sus vidas. ¿Y por qué lo hicieron? Por amor a Cristo, para poder probar su fidelidad y caminar con Él y honrarle a Él en santidad de vida. Y para tener utilidad para el Señor Jesucristo, ellos hablaban de Él, ellos confiaban en Él, ellos deseaban estar con Él en la gloria celestial eterna, Él era todo para ellos. Y ese es el significado del texto, recordadle a Él quién eran sus guías y sus líderes, quienes predicaban a vosotros y hablaban a vosotros la palabra de Dios, cuya fe, su confianza en Cristo podemos seguir. No les adoremos como ídolos, no les admiremos, tan solo sigamos lo que ellos hacían. Hay que considerando, pensando, reflexionando al respecto del resultado de su comportamiento, de su conducta y de su obra y su labor por Cristo. Y el centro era Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando dice aquí ayer, en el versículo 8 del capítulo 13, se refiere a la vida de Cristo. Lo que Él hizo en la tierra, su maravillosa obra, hay que leer frecuentemente los evangelios. Se refiere a su muerte y sufrimiento en la cruz del Calvario. Se refiere a su resurrección y ascensión, Cristo ayer y también hoy. Tenemos que tener gran interés en lo que Él está haciendo hoy, en tu iglesia, en la vida de aquellos alrededor de ti que le aman verdaderamente. Cómo Él les da gracia y poder y nos visita en su gran gloria, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, todo en este mundo cambia, pero Cristo no cambia. Él está lleno de amor como antes. Yo siempre me sorprendo por las apariciones de Cristo después de la resurrección. Él estaba allí, ya había sido resucitado y se aparecía a sus discípulos. Él no había ascendido todavía al cielo. Y Él ya había muerto allí en la cruz para comprar a su pueblo y había conquistado la muerte y el infierno. Satanás ahora tan solo está esperando la segunda venida de Cristo para ser juzgado. Pero en esas apariciones después de la resurrección, ¿acaso han notado ustedes cuán familiaridad tenía Él con los discípulos? ¿Cuán amabilidad tenía con ellos? Él iba entre ellos y se movía entre ellos, tal como lo hacía siempre antes, antes de que muriese en la cruz del Calvario, cuando todavía estaba con ellos en la tierra. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Tal vez puedes pensar, oh, ahora ya ha conquistado y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a estar remoto y distante. y autoritativo, pero no. Él aparece, y uno de los grandes propósitos de estas resurrecciones, de estas apariciones de la, después de la resurrección, es mostrar su amor personal permanente por cada uno de nosotros, y su cuidado y afinidad y amabilidad y amistad por cada uno de sus hijos, y así también con nosotros. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hoy todavía está lidiando con cada uno de sus hijos, como si tú fueses el único o la única, como si todo el amor y poder y preocupación de la Deidad estuviesen contigo. ¿Cómo podemos tropezar? ¿Cómo podemos temer? ¿Cómo podemos decir, ah, necesito ir de vuelta a mi música mundana y a mi entretenimiento mundano? Es la única forma en la que puedo ser levantado. ¿Cómo puedes decir eso cuando tienes tan grande Salvador? ¿Cómo puedes rendirte ante el mundo? Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Él te llevará a la gloria si eres salvo. Y entonces, cuando le veamos en esa gloria maravillosa, muchas veces pienso que si fuese posible, acá de verdad no es posible, pero si fuese posible en el cielo tener gran vergüenza, creo que nos avergonzaríamos grandemente cuando viésemos a Cristo. Nos maravillaríamos ante Él, estaríamos sorprendidos, pero estaríamos grandemente avergonzados que jamás comprendimos en la tierra cuán grande y glorioso y maravilloso es Él. Pero cuando lo veamos, como le veremos en esa eternidad glorificada, veremos en Él el poder de la deidad completa en Él. Y tal vez querremos caer ante sus pies como muertos, pero habremos sido ya levantados de este mundo de vergüenza. Y no podremos sentir una vergüenza como lo que acabo de escribir. Tan solo nos maravillaremos quien es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y los maestros y los pastores del pasado, los que predicaban al respecto de las cosas del Nuevo Testamento, o los pastores del Nuevo Testamento, todo lo que dijeron era por Él. Y así tendríamos que vivir nosotros también. Hay que acordarnos de estas cosas. Y tenemos que ser así, queridos amigos. Casi se termina nuestro tiempo. Cristo era siempre el objeto de la fe. Para los buenos maestros de aquel entonces, Él siempre era el único medio de la salvación. Él siempre era su rey y su gobernador o su rey. Él siempre para ellos era perfecto, no cambiaba, era infalible, era lleno de amor y cuidado. Él nunca les olvidó. Él estaba en el corazón de todo. Sed persuadidos, dice este texto, por vuestros maestros cuando ellos os enseñan la verdad. Hay que acordarnos de las cosas que nos han enseñado. Hay que adoptar técnicas, si tenemos que hacerlo, para poder recordar las doctrinas, para poder recordar las enseñanzas de la fe. La memoria lo es todo. Cuando estamos sumergidos en dificultades o en desesperanza, si tenemos buena memoria, entonces recordaremos grandes respuestas a las oraciones y estas nos alentarán. Hay que usar nuestra memoria, hay que hablar de estas cosas frecuentemente, hay que recordarlas frecuentemente. ¿Cómo puedo sobreponerme a mi pecado? ¿Cómo puedo vencerlo? Hace pocos días me preguntó alguien y me dijo, he estado luchando con este pecado en particular durante años, ¿cómo puedo vencer este pecado? Bueno, acuérdate más lo que has aprendido, acuérdate más de esto, acuérdate más de Cristo. Déjenme que tome una persona hipotética, que tal vez tiene sus ocupaciones diarias, tal vez tienen una profesión muy compleja, tal vez algún lugar en negocios muy complicado, y tal vez tienen una gran familia esta persona hipotética, tal vez su vida es muy compleja, y entonces el pecado recurrente continúa apareciéndose ahí. Pero queridos amigos, si tan solo pudieses tener más tiempo para Cristo y pensar un poco más en las cosas de Cristo y leer y aprender y ocuparte de estas cosas, ¿sabes? Eso te ayudaría bastante. Me acuerdo que alguien me dijo hace años que habían tomado una técnica de una reunión. No es una buena técnica, pero hay un pequeño grano de verdad. Tomaron esta técnica que cada vez que tenían una tentación, visualizaban a Cristo. Y al visualizarle, ellos le enseñaron en esa reunión eso, ciertas personas, al visualizarlo, la tentación desaparecería. Bueno, eso no es verdad y no funciona. Y esa técnica no está en las Escrituras. Pero hay un grano de verdad en esto. Si pensases en el Cristo del Calvario y lo que Él pagó por ti, eso tal vez te ayude un poco. Porque aún tienes que hacer el esfuerzo. A este hombre se le había enseñado que si visualizaba en Cristo no tenías ya nada que hacer. Siempre tienes algo que hacer. Oras y después, con todo el esfuerzo que puedes hacer, te deshaces de ese pecado, le das la espalda a ese pecado, desvías tu mente a cosas más puras y dignas, y desde luego que sí tienes que hacer un esfuerzo, y a medida que te esfuerzas, Dios responderá a tu oración y te fortalecerá. Y sí, el pensar en Cristo al morir en la cruz del Calvario tal vez te ayude a avergonzarte, pero lo que quería decirles a medida que terminamos es esto: si te esforzares en recordar, si estuvieras leyendo un buen libro, si estuvieras estudiando las doctrinas, si estuvieras disfrutando las escrituras, aquellas que lees en privado y las que escuchas en la predicación pública, y reflexionaras en esto y meditaras en esto y escribieses tus pensamientos y hablases a otros de esto y explorases más cuando, en dónde puedes leer al respecto de esto en las escrituras, usa las referencias en tu Biblia, sé un investigador, recuerda las cosas. Queridos amigos, entonces se darán cuenta que una gran parte del poder de las tentaciones, entonces esto será destruido, porque ahora estás ya teniendo comunión cercana con Cristo. Vean los textos, vean cómo está aquí, todo el tiempo aquí. Acordaos, versículo 7, pensad, reflexionad. Acordaos de la enseñanza, eso es lo que quiere decir esto. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hay que acordarnos de la vida cristiana y de los grandes ejemplos que otros han puesto y nos han dado de cómo podemos probar la fidelidad de Cristo. Él debe de ser el centro de nuestra vida. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay que ver el resultado de toda su vida y servicio y comportamiento. ¿Y para qué hacían todas esas cosas? Era por Cristo. Hay que pensar respecto de Cristo. Y queridos amigos, entonces tienen participación. No están dando todos sus pensamientos del día a cosas pasajeras, donde Satanás puede venir y tentarte con pecado y poner imágenes en tu mente y cosas así. ¿Por qué? Pues porque estás pensando y aplicándote y reflexionando y estudiando las doctrinas, grandes temas, aprendiendo más de Cristo y de las grandes doctrinas de la fe, lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Hay que aprender de Él, hay que alabarle, hay que servirle. Ese es el significado de estos versículos. Él es tu escapatoria, tu escape, y Él es tu meta.